MBS Radio presenta Marca Claro. Comenzamos.
América rescata empate ante Pumas con uno menos.
80 minutos con un hombre menos y me parece que las jugadas de gol más claras las tuvimos nosotros, ¿no?
Chivas se lleva el clásico tapatío.
Es una muy buena victoria porque es un clásico y es padrísimo ganar los clásicos.
Toda la polémica en Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 16 de septiembre, 3 de la tarde en punto, totalmente en vivo y en directo, con todo lo que pasó el fin de semana, que fue muy intenso en cuestión de deportes. Dos clásicos que a lo mejor decepcionaron, ¿no? En nivel futbolístico, o a lo mejor es nuestra culpa por esperar más de lo que ya nos han demostrado sus equipos, que pasa cuando se enfrentan, ¿no? Sobre todo en el América Pumas, creo que, hombre, ha cumplido el partido en los últimos años y en esta no fue la ocasión. También un América muy parchado y Pumas que, a pesar de tener uno más, nunca quiso ofender. O sea, desde la banca nunca se mandó un mensaje de hay que ir por el partido. El América tenía uno menos y Pumas nunca aprovechó esa superioridad numérica. Bueno, y en el otro Chivas que le gana al Atlas y que parece que festejan como si ya con eso ya hubiera estado. No, que Chivas tiene que festejar liguillas, títulos, pelear cosas importantes, no ganarle al Atlas. Esa no es la ideología de Chivas. No se pueden confundir. Sí, está muy bien que le hayan ganado al Atlas, definitivamente. Es un tanque de oxígeno para Tomás Boy. Pero tranquilidad, ¿eh? Que no han ganado nada. Que Chivas tiene que estar en la liguilla, tiene que pelear por el título. Y ahí sí ya festejen lo que quieran. Pero ahora, tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad. Bueno, vamos a platicar de eso. Monterrey fuera de zona de liguilla y muy bien lo de Necaxa. 2-0 le gana a Rayados y Necaxa es líder general. 16 años creo que no era líder general en Necaxa. Enseguida vamos a platicar de todo esto. Alex Orbañanos, ¿cómo estás, Alex? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nico? Buenas tardes. Joshua, muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos acompañan y están descansando en este día feriado. Y bueno, pues ya se fue la mitad del torneo prácticamente. Y como bien lo dices, Necaxa, por supuesto, dando la sorpresa, por decirlo de alguna manera, porque es un equipo que lo ha hecho de maravilla. Le sigue Querétaro, que descansó esta semana y aún así es segundo de la tabla general. Santos, que ha sido también de lo más regular. Atlético San Luis. En fin, me parece que este torneo ha sido bastante meritorio lo que han hecho estos equipos. Y a la mitad de la apertura 2019, sí me llama muchísimo la atención ver que Tigres sigue sin poder ganar partidos en los últimos 5, que Monterrey ya ni siquiera es de visita, que de visita y de local está perdido. Cruz Azul, que llega y no puede vencer a un Veracruz en un partido que, digamos, era a modo para los de la máquina. En fin, hablando de equipos importantes, de jerarquía, que han invertido y que tienen plantillas interesantes, que por supuesto han decepcionado y mucho en este torneo.
Ponemos siempre al inicio del programa un bumper, ¿no? No, tranquilidad, todavía no. Siempre ponemos un bumper. Y Joshua hizo su primer coraje del día, su primer coraje de la semana al escucharlo, porque me parece que pusimos América rescata empate ante Pumas. Y eso te molestó muchísimo, Joshua.
Así es. Muy buenas tardes. Primero que nada, Nico, Alex y a toda la gente que nos ve y nos escucha, digo, las cosas claras y como son. Pumas rescata un empate ante un América con 10 hombres, ¿no? Y ante un error grosero de Memo Ochoa.
Grosero. ¿Nos equivocamos?
¿En haber pedido a Memo Ochoa?
No. en haber bombe. Puesto así.
Ah, no, claro. Sí, no sé sinceramente qué estaban pensando la producción cuando pusieron esas líneas. O no vieron el partido, que lo dudo, porque aquí somos muy comprometidos con nuestro trabajo, nuestras obligaciones. Pero por favor, Pumas con 10 hombres rescata, gracias a un error de Memo Ochoa, un punto ante América con 10 hombres. Eso debió de haber sido el bumper, pero bueno, digo, todo se puede arreglar.
Ya. Quería mencionar eso. Ahora podemos ya saludarte bien y empezar gracias. A hacerlo bien.
Sí, claro.
Joshua Maya, gracias, buenas tardes.
Nico,
¿cómo estás, Joshua?
Buenas tardes, de nueva cuenta a todos. Muy buenas tardes. Vaya amanecer tras el domingo de NFL. Ben Roethlisberger se pierde toda la temporada con los Acereros de Pittsburgh. Le voy a hablar claro a la gente de Pittsburgh. No es tan mala noticia. No es mala noticia que Ben Roethlisberger quede fuera toda la temporada. Al rato les voy a decir cuáles son mis razones. Y la que sí duele, sin duda alguna, es la baja de Drew Brees de 6 a 8 semanas con un problema en los ligamentos del dedo pulgar derecho que se produjo ayer en el partido en contra de los Rams. De nueva cuenta, los Rams de Nueva Orleans son acuchillados por los referees en la NFL. De nueva cuenta entre los Rams. Esto es impermisible. En una liga de primer nivel no se pueden permitir arbitrajes como los que vimos ayer en varios partidos de la NFL, pero fue una semana, la verdad, que tuvo bastante, bastante interesante. Y lo de Miami Dolphins y los Patriots de Nueva Inglaterra, lo decía yo en mi columna de hoy, se enfrentaron David y Goliat, pero ni cerca de haber sucedido lo que sucedió en el pasaje bíblico. Goliat, en la primera que tuvo, les puso el pie encima y los aplastó. Está muy mal esto que sucede en la NFL. No puede haber un equipo como los Miami Dolphins en la NFL.
¿Qué, no quiere, puede. ¿Qué quieres que hagan? ¿Que vendan la franquicia o qué?
Tienen que intervenir la liga. No es nada sano para esto. Por eso tienen sus reglas. Por eso hay tope salarial máximo y mínimo. Por eso el draft selecciona los peores equipos. Una franquicia, unos dueños, no pueden... En inglés se dice tanking. Esa es la expresión, que es hundirse a propósito para tener una mejor selección en el próximo año. Y también lo hicieron acumulando selecciones con diferentes cambios. Eso no está bien. Eso no está bien. Te voy a dar unos datos para que más o menos vislumbremos de qué tamaño va a ser la temporada de los Dolphins, la peor de la historia de la NFL. Si ganan algún partido en la temporada, va a ser un auténtico milagro. Pero bueno, rapidísimo en otras noticias, España se corona campeón en el Mundial de Básquetbol. Fueron diametralmente mejores que Argentina de principio a fin del partido. Marc Gasol tuvo una gran actuación y se convierte en el segundo jugador en la historia en ser campeón de la NBA y ese mismo año campeón del Mundial de Básquetbol. Lo había hecho en 2010 Lamar Odom.
Vamos a platicar de eso.
Pero venimos tranquilos.
Sí, venimos de buenas.
No parece, pero venimos tranquilos. Digo, me obligaron a venir en 16 de septiembre. Yo normalmente no estoy acostumbrado a trabajar los días feriados. Eres... El cumpleaños de mi hija, estaba en su fiestecita, compartiendo con todas sus amigas.
¿Tú estabas en su fiestecita? Sí,
pero estábamos con gusto.
¿Y qué hacías? ¿Qué papel tenías tú en esa
fiesta? Yo les decía si las habían maquillado y peinado bonito.
¿Es una fiesta de maquillaje o cómo?
Sí, así es como un spa, las maquillan, las peinan.
A tu hija y a sus amiguitas.
Por supuesto.
Y tú eras como el juez.
Exactamente, exactamente.
Y estabas pasando la bomba.
Bomba. Pero bueno, siempre trabajando con gusto.
Ya, pero aquí. Ahorita nos lo echamos rápido y sí, regresas,
es,
¿no?
Es un privilegio siempre tener oportunidad de estar en el micrófono.
Gracias, gracias. 3:08 p.m. Esto es Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Llegó a su fin la jornada 9 de la Liga MX y así los resultados. Puebla cayó 3-1 con el Atlético San Luis. Veracruz y Cruz Azul no se hicieron daño en el puerto, mientras que Tijuana y Tigres igualaron a 1. El sábado Monterrey perdió 2-0 con Necaxa. León derrotó 3-1 a Juárez y lo viste por Claro Sports. El clásico tapatío fue de Chivas al ganar 1-0, mientras que el clásico capitalino terminó empatado un gol. El domingo Morelia derrotó 2-0 al Toluca y Santos dividió unidades con Pachuca con un 2-2 final.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 12 minutos. Saludos a todos los que nos escuchan en el 102.5 de FM. Gracias por estar con nosotros. A los que nos ven en Megacable, en Dish, en Axtel, en Total Play, en Star TV, en Estados Unidos, en Nuestra Visión, en todos los sistemas de cable de Claro en el continente americano. Ahí estamos. Y en digital, Claro Video, marcaclaro.com, noticiasmbs.com y en YouTube Live transmitiendo para todos ustedes. Buenas tardes y bienvenidos. ¿Se salva Pumas o se salva América, Joshua?
No, en este partido Pumas, lo de Pumas fue lamentable, que no hayan podido ganarle a un América sin equipo completo, con 10 hombres jugando desde el minuto 17 o 27 fue.
27 me parece.
27, un América que le falta muchísimo, Pumas todavía se va abajo en el marcador y Ochoa les regala un gol de manera increíble. O sea, sinceramente me extraña tremendo lo de Ochoa, ¿no? Porque esta es de un portero de básicas. O sea, no dices le taparon, no nada. Es simple y sencillamente.
No, sí, a ver, se equivoca Memo. Yo creo que el primero que sabe que se equivoca es él, porque lo contratan para sacar balones como este. Iba muy duro el balón. O sea, no fue un. Memo ha cometido errores grandes en su carrera, errores groseros. Me acuerdo del de la final de contra Pachuca, ¿te acuerdas? Sí. Ese es un error imperdonable. Aquí lo contratan para sacar estas, pero tampoco me parece que fue un error. No, creo que él sabe que se equivoca, que lo contratan para sacar esa.
Por abajo de
sí,
la mano.
Pero iba muy duro y si le alcanza, yo sé, le alcanzan a tapar y no está bien Memo. Y él sabe que no está bien, ¿eh? Bueno, o sea, él sabe que se equivoca.
Es igual, digo.
No, o sea, pero coincido contigo, se equivoca, es un error de Memo.
O sea, lo regala, si es grave o no, regala el gol. Y Pumas no puede, ¿no? Esto es en donde ya te das cuenta que estas nuevas generaciones, lo hablábamos, Alex, el viernes pasado, estas nuevas generaciones de Pumas y América ya no tienen esas ganas de ir y a matarse enfrente de este rival. Esa rivalidad que había enfrente, ya no la hay. Esa garra Puma que por tantísimos años la veíamos cuando se enfrentaban al América y se mataban en la cancha y había entradas fuertes y gritos, ya no existe, y eso es muy lamentable para Pumas, porque digo, si los resultados recientes fueran al revés, sería muy lamentable para América. Pero Pumas viene de perder una semifinal contra América 6-1 y un año antes 6-2. O sea, sí, para la gente de Pumas debe ser frustrante la actitud de sus jugadores enfrentando al rival a la que la afición considera el rival más importante.
Sí, para el aficionado Puma es ganarle a América, es una gran parte del torneo, porque sí vale, y en los últimos años pues nos ha quedado claro que no lo han conseguido. Creo que después de la expulsión, como americanista, la gente ha de haber dicho, bueno, pues el empate, bienvenido, ¿no? No me vayan a ganar aquí en mi casa, por ahí un accidente y me vayan a meter 3 como lo hizo el Atlas. Mejor el empate y nos vamos de maravilla con el puntito y con 10 hombres, y tomando en cuenta que Giovanni apenas estaba retomando, Henry Martin titular y llevaba sin jugar prácticamente 5 jornadas. En fin, creo que hasta ese momento el empate era muy bueno para el América, pero ya después de ver cómo se llevó el trámite del partido y que a 5 minutos o a 8 minutos del final el América con 10 hombres haciendo un partido muy serio y muy interesante, pues ya decías, ya tenían el triunfo en la bolsa, y ahora sí se sabe a que pierden 2 puntos en lugar de haber conseguido el empate. Yo, ahora estuvo en el palco Miguel Herrera, pero la verdad es que se han estado en desventaja prácticamente todo el torneo, ya sea por expulsiones, ya sea por lesiones, y honestamente, digo, entenderé las críticas que por ahí no les gusta a Miguel Herrera, pero está hecho un técnico mucho más experimentado. Hoy, la manera en la que plantea el partido con 10 hombres para llevar a que su equipo fuera faltando 5 minutos ganando, me parece lo hizo de maravilla, y eso que estaba en el palco, evidentemente, pues daba instrucciones, ¿no?
Sí, también mucho mérito a Álvaro Galindo, que creo sí, que claro, cumple, ¿no? Que está a la altura. Sí, si vemos la tabla general, al principio del torneo, Joshua, salíamos diciendo que había 5 equipos y en liguilla, ¿no? Que estaba en Liguilla América, que estaba en Liguilla Tigres, que estaba en Liguilla Monterrey, que estaba en Liguilla Cruz Azul y
Santos.
Y Santos.
León, Santos.
Bueno, pues Monterrey no está.
No, está claro.
O sea, y América, a pesar de todo, porque empezó siendo un trabuco y todo le ha salido mal.
Sí, nada más para cerrar el tema de este partido, y llevamos 4 o 5 partidos diciendo el América podía ganar, pero por las circunstancias se termina empatando con Pachuca. Y lo del tema de Tigres en la League Cup, que le empatan de último minuto con 2 autogoles.
No, es que le ha pasado de todo, pero al americanista no le importa.
Pero ya basta.
Sí, claro.
Pero no ya basta. O sea, ya no puedes seguir diciendo el que el pretexto es que me expulsaron a uno al minuto 27 y que me expulsaron aquí,
pero más allá
y que
de que
me
es,
perdonaron
que es que entiendo que si le quieres decir que es un pretexto, pero más que un pretexto es información, o sea, estás dando una lectura del partido. A ver, ¿por qué se puede llegar a complicar? Pues sí, porque jugué con 10 hombres desde el minuto 30.
Está bien, pero te voy a decir una cosa. Si yo soy Miguel Herrera y sé que tengo 3 bajas por lesión, más aparte lo de Nico Castillo y los refuerzos están apenas empezando a acoplar. Ajá. Hablo con mis 11 y con los 6 que van a estar en la banca y les digo, como en este partido tenemos estas imperativas, necesito que estén concentrados al 100%. Lo de Córdoba no es permisible.
Pero bueno, pero no necesitas decirle eso para estar concentrado al
100%. No, claro que tienes que hacer hincapié.
Pero no,
claro
que tienes que hacer hincapié. Son futbolistas profesionales. Córdoba evidentemente no salió a expulsarlo. Se equivoca.
Yo te apuesto a que si Miguel Herrera hace hincapié en esto...
No expulsan a Córdoba.
Te lo apuesto.
Estamos hablando de futbolistas profesionales que no necesitas que vaya el técnico.
Lo saben, sí.
Más que no necesitarlo, yo estaría prácticamente seguro, no lo vamos a saber, pero estaría prácticamente seguro que ese discurso Miguel Herrera lo maneja, ¿eh?
No me malinterpreten. Sé que son jugadores profesionales que tienen eso en la cabeza. Pero en la charla previa, déjame terminar. En la charla previa es hacer un hincapié de que por las circunstancias que tenemos necesito concentración al 100%.
Pero es que ¿cuándo no necesitas concentración al 100%?
Eso lo saben de cajón.
Es que pedir lo que tú estás pidiendo es como pedirle que se pongan las calcetas o que se amarren las agujetas. Es algo tan básico que tiene el futbolista profesional. O sea, Córdoba sabe que no se puede hacer expulsar.
Necesito el 100% de su concentración.
Yo como
no
jugador
falta.
Le digo...
No falta.
Profe, ¿y cuándo no necesita eso?
No.
¿Y cuándo no?
Ahorita porque
profe,
hay veces...
¿cuándo no?
Hay veces
¿cuándo sí puede estar tantito desconcentrado?
Cuando tengo cuadro completo.
Ah, cuando tienes cuadro completo, sí me puedo dar el lujo.
Con el 80% me alcanza.
Sí me puedo dar el lujo de estar desconcentrado.
Con el 80% me alcanza.
No, yo creo que por ahí no va, ¿eh? Yo creo que a Córdoba... se equivoca, tiene un error como Ochoa.
Le gana un poco la inexperiencia el ímpetu.
Pero nada tiene que ver el técnico ahí. No. O sea, a ver, nada más te quiero entender. ¿Expulsan a Córdoba porque Miguel no los tuvo concentrados?
No. Pero si le hubiera hecho hincapié antes del partido y le dicen, señores, necesitamos concentración 100%, no quiero expulsiones, no quiero penales, no quiero distracciones.
Es que cuando sí.
Otra cosa hubiera sido.
Pero es que cuando sí las quieren. Eso va de cajón.
Ya te lo dije. Con un equipo completo, en buen momento, 70, 80% te alcanza.
No. Yo te aseguro, a lo mejor, Joshua, que en el partido contra Tigres, los últimos 5 minutos, Miguel se ha de haber cansado de pedirle a sus jugadores que estuvieran enfocados, que faltaban 5 minutos, que ya se iba a acabar.
Durante el juego.
Llega una jugada en la que Bruno Valdés quiere despejar y mete la pelota propia.
Durante el juego es muy diferente. Sí. Las charlas previas existen en todos los deportes.
Sí.
Y las hemos escuchado porque a veces hay micrófonos y cámaras. Y las charlas previas normalmente son el mismo discurso, son un tema motivacional. Hay veces, y en todos los deportes, hay veces que necesitas hacer hincapié porque el director técnico sabe que le falta esto, que tienen que arreglar esto. ¿Tú pides concentración? Háblalo.
A ver, vamos a escuchar a Paul Aguilar, capitán de la América. Esto es lo que dijo Paul Aguilar después del empate con Pumas.
Sí, me parece que las jugadas de gol más claras las tuvimos nosotros, ¿no? Por ahí una de Renato, por ahí un rebote que me queda, la de gol. Y bueno, desgraciadamente en un tiro de afuera del área que nos marcan, digo, no sé si no la ve Memo o algo, pero bueno, nos cuesta ahí... el gol, pero bueno, deja tranquilo que el funcionario y el accionador defensivo estuvo siempre muy bien, ¿no? A Memo, no, nada, él sabe, él es grande jugador de experiencia, aquí cualquiera se puede equivocar, me ha tocado, le ha tocado a Emma, le ha tocado a Jordi, le ha tocado a todos, adelante, atrás, equivocarse, somos un equipo y siempre hay que jalar para adelante, nada más, hoy apoyarlo, decirle que el grupo está con él y no pasa nada.
Paul Aguilar, que tampoco anda en su mejor momento, tampoco está en su mejor nivel, muchas cosas que le están pasando a la América, pero bueno, si lo dice, jugamos tantos minutos con un hombre menos, y pues es un hecho, es información, no un pretexto, es un hecho. A pesar de todo, porque a la América le ha pasado todo, a pesar se mantiene en zona de liguilla, ya quisiera Monterrey estar así.
No, y el tema de la afición americanista lo entendemos perfecto, y más cuando llevas ya, en mi caso, que llevo un tiempo cubriendo la fuente. No se conforman con nada, y me queda claro, y siempre quieren estar hasta arriba. América es cuarto de la general con 16 puntos a un punto. O sea, si ese error de Ochoa no llegaba, América hoy
es líder.
Es líder general. O sea, sería increíble, impensable que este América pudiera estar como líder general. Bueno, a verdad, entiendo, la gente quiere ganar y no se conforman y pueden manifestarse y estar enojados. Pero bueno, yo veo al América en cuarto a un punto de líder y creo que el saldo es totalmente favorable con todo lo que le ha pasado.
Yo también coincido. Aparte, Viñas, que debuta y mete gol, primer balón que toca y mete gol. Viñas, a ver, ¿qué dijo Viñas después de anotar? Porque al final él tuvo un gran partido.
Creo que ansioso, un poco nervioso también, capaz. La verdad que estar en el América no me lo creo, todavía es un sueño. Y bueno, y contra un rival tan duro como es el Puma, la verdad que impresionante. Venir de Uruguay, un estadio como este, enorme, la verdad que es un sueño. Y bueno, en mi debut, hacer un gol, y la verdad que es un sueño. No, lo dejé al fútbol y empecé a trabajar. Repartía comida, no, era fiambre, era carne y todo eso.
Es lo que dice Viñas, que tiene una fortuna importante, pero bueno, ahora hay que trabajar y seguir luchando para buscar consolidarse en América, ¿no? Que es lo más importante, consolidarse en América. Pero sí, coincido con Alex. Y por el otro lado, lo de Pumas, que también tú ves a Pumas y dices, oye, no entiendo cómo Pumas, con un hombre más, nunca hizo un cambio ofensivo.
Y es que pasa, ¿no? Yo lo decía, fue hace que dos o tres partidos, Joshua, cuando se queda con 9 el América y Henry Martin al último minuto los empata. Y era lo mismo, decías, ¿en qué momento Pumas no se le vio esa garra a decir es ahora o nunca cuando podemos liquidarlos? Bueno, pasó lo mismo. Luego, en ese caso era Patiño y dices, tiene ADN Pumas, sabe de sobra lo que es enfrentar al América. Y en este caso dije, bueno, es Michel, a lo mejor no ha terminado de entender, porque es sencillo, alguien que llega y no conoce muy bien la historia, lo que significa para el aficionado Puma ese partido, y a lo mejor por ahí va que no quiere arriesgar, que no quiere ir a muerte a conseguir estos 3 puntos. Pero sí llama mucho la atención que Pumas ha tenido varias oportunidades de dar un golpe en la mesa y no lo ha conseguido. Más allá de que el torneo anterior lo ganaron.
Sí, totalmente de acuerdo. Pumas tiene marcado un partido en su cartera, es América. Y de los últimos 12 partidos solamente le ha ganado uno, que fue el 1-0 que ganó Marioni en contra de Pumas cuando apenas había entrado. Además, incluyendo 2 humillantes eliminaciones de liguilla. Y caray, tenía la mesa puesta el sábado. Tenía la mesa puesta el sábado y no ves a esos jugadores de Pumas comprometidos, con garra, con ganas de ir a reventar al América. O sea, no es nada más para ir a ganarle, es ganarle no, y meterle 5.
Todavía Quintana saca una de la línea que pudo haber. Después del 1-1, todavía el América pudo haber.
Debe ser frustrante para Pumas. Michel, no sé si lo tenemos aquí, vamos a escuchar sus... No sé si tenemos lo que dijo Michel, pero estaba enojadísimo.
Pero él tiene gran responsabilidad de... Él tiene gran responsabilidad porque no hace un cambio ofensivo. O sea, no hace un cambio con uno o más.
Está muy bien, pero
mete
los que están
en la cancha, sí, ya sé, pero tú también.
Los que están en la cancha no mostraron más de lo que querías que mostrara Michel pues de la línea.
Muévelo en la banca tú, ¿no?
Yo no sé, no digo que él es el culpable. Yo veo aquí culpable toda una institución, ¿no? Toda una institución que simple y sencillamente no están a la altura de lo que se les ha exigido siempre.
3 de la tarde con 25 minutos, 55-73-24-75-50 en Twitter, @MarcaClaro y el hashtag MarcaClaroMBS. Hacemos una pausa, regresamos.
Breves. Béisbol.
Con 9 carreras en las primeras 3 entradas, los Leones de Yucatán se impusieron 14-4 en el estadio Alfredo Harpelú a los Diablos Rojos del México. Y ya se colocaron 2-0 en la serie de campeonato de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol.
Boxeo.
Golovkin será uno de los rivales de Saúl Canelo Álvarez el próximo año. Así lo afirmó el CEO de Golden Boy Promotions, Oscar de la Hoya. El jalisciense tendrá su próximo enfrentamiento el 2 de noviembre, en contra de Sergey Kovalev.
Básquetbol.
España se coronó como campeón del Mundial de Baloncesto de la FIBA, celebrado en China, tras imponerse a Argentina 95-75. Ricky Rubio fue el máximo anotador del conjunto español con 20 puntos y fue nombrado jugador más valioso del certamen. La selección española ya suma 2 títulos mundiales.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Semana un tanto impredecible nuestra quiniela de Marca Claro. Nicolás Romay, por ejemplo, fue el único en confiar en el Atlético San Luis y en el Necaxa, cosa que le permitió subir escalones en la tabla, que luce así. El líder sigue siendo Bernardo con 39 aciertos, le sigue Beto Lati con 36, el Capi Beltrán llegó a 35, Nicolás Romay, Joshua Maya y Toño Moreno empatados con 34, y en el fondo la afición con 32 y Daniela Cohen con 30. En la Liga de Ascenso la redacción es líder con 39 y ya muy lejos Alejandro Orbañanos con 30.
Venga, bueno, pues así está la quiniela de Marca Claro por MBS Radio. Y hay que hablar y valorar al líder del torneo y por eso me da mucho gusto saludar a Santiago San Román, director deportivo de Necaxa. Santi, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto. Alejandro Orbañanos, Joshua Maya y Nicolás Romay, ¿qué tal?
Hola, un saludo y un abrazo grande a todos en la mesa.
Santi, ¿cómo estás? Acabas de llegar a Necaxa, acabas de tomar el cargo después de que sale Mario Hernández a Elash y te encuentras con un proyecto ambicioso, un proyecto bien estructurado y que está ya dando resultados, porque Necaxa, después de muchísimos años, es líder general. Me imagino que están muy contentos por allá.
Sí, la verdad es un ambiente muy positivo, un ambiente ganador. Hace 16 años, si no mal recuerdo, Necaxa no era líder, ¿no? Y hace 20 años el Necaxa no ganaba en Monterrey a Rayados. Entonces yo creo que más allá del resultado del fin de semana, como bien dices, yo me vengo incorporando, pero sí me gustaría resaltar muchísimo la gestión que ha hecho Guillermo Vázquez y también resaltar muchísimo el día a día que me consta en estos pocos días de los jugadores. Yo creo que tenemos, si bien no es ese equipo de nombre, sí tenemos un equipo que nos da para pensar que le podemos competir a cualquiera.
¿Cuál es, tú llegas a Necaxa y te explican cómo funciona el club y cuáles son los objetivos? Cuando te explican, oye, estos son los objetivos del club, ¿cuál es el objetivo de Necaxa?
Bueno, primero competir con lo que tenemos, ¿no? Uh-huh. De pronto uno voltea a ver las nóminas, por ejemplo, como la que nos enfrentamos el sábado, pero también va muy relacionado con los ingresos que las instituciones perciben. Nosotros, al no tener esos ingresos tan fuertes, tenemos que optar por competir con lo que sí podemos hacer, y eso no quiere decir que no estemos a la altura, al contrario, por ejemplo, hay miles donde no a fuerza el equipo con la nómina más cara siempre es el que gana. Yo creo mucho en la gestión humana, creo mucho en el trabajo, y hoy en día pues tenemos el privilegio de contar con uno de los mejores técnicos del fútbol mexicano. El equipo fue muy bien reforzado, hay jugadores que están llamando mucho la atención, y encuentro un grupo de personas muy solidarias en el esfuerzo, con mucha dedicación al trabajo, y insisto, eso nos da para pensar que le podemos competir a cualquiera. Todavía falta mucho terreno, y este pues es un equipo de trabajo. Si nosotros olvidamos que nosotros tenemos que darle mucho énfasis al día a día, que tenemos que hacer grandes esfuerzos, seguramente nos meteremos en algún problema, pero mientras Necaxa siga entregándose como lo viene haciendo, seguramente estaremos pues en liguilla, y ya después cualquier cosa puede pasar.
No es un hecho aislado que Necaxa hoy sea líder, porque ya llevan un par de torneos jugando bien al fútbol y compitiendo de alguna manera. Pero algo pasa en Aguascalientes, que la gente no está yendo al estadio, no se llena el estadio. Hoy, siendo líderes, enfrentan a León la próxima jornada. Es un llamado para que la gente vaya y llene el Estadio Victoria, ¿no?
Por supuesto, nosotros se lanzarán distintos tipos de dinámicas, ¿no? Algunos de comercialización, otros de marketing, algunos otros de experiencia en el estadio. Es decir, queremos activar mucho el estadio, ¿no? Pero también esperamos que la gente el fin de semana responda por el buen paso del equipo, porque también, pues, de cierta manera es un clásico regional, y bueno, con el ingrediente extra de que viene Nacho Ambriz, yo creo que esperamos una muy buena entrada. La gente para nosotros es clave, y esperamos poder contar con ellos para conseguir los objetivos que tenemos trazados.
Santi, ¿cómo estás? Te saluda Alejandro Orbañanos. Evidentemente tú vienes llegando y hace un par de torneos. sucedió algo similar, no a esta magnitud donde eran líderes, pero sí con Leaño, como que la afición estaba metida, estaban sorprendiendo, el equipo iba en los primeros puestos y de pronto se cae completamente, entendiendo las diferencias que hay entre un técnico novato como lo era Leaño en ese momento y lo que es Memo Vázquez hoy. ¿Qué discurso ustedes como directiva, junto por supuesto con el cuerpo técnico, se debe de manejar para que no se caiga en triunfalismo, como lo decías? Y bueno, pues esto quede simplemente en una anécdota y en un paso de dos o tres jornadas y que al final no se consiga el objetivo.
Totalmente. Yo creo que hoy en día tenemos la fortuna de contar con Memo Vázquez, un tipo que ha vivido distintos equipos, distintas etapas. Y hoy tiene pues las credenciales y el bagaje suficiente como para manejar de una manera excelente al grupo. Además de eso, pues los jugadores saben lo que les decía hace un ratito, ¿no? Este es un equipo de trabajo y el día que no trabajemos, no tengan duda que ese día nos va a ir mal. Nosotros no nos podemos dar el lujo de quitar los pies sobre la tierra. Necaxa tiene que ser un equipo humilde, trabajador y dispuesto a todo, como lo mostró ser el sábado. Mientras nosotros seamos solidarios, mientras nosotros trabajemos, nos mantengamos humildes, le podemos competir y ganar al que sea, pero el día que nosotros no lo hagamos, insisto, seguramente ese día pues también nos puede ganar el que sea.
Santi, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, felicidades y que esto sigue, ¿no? Que entiendo que es muchísimo más fácil trabajar con buenos resultados como lo están haciendo, pero que hay muchísima afición, sobre todo aquí en la Ciudad de México, que sigue muy pendiente de Necaxa y que está muy contenta con que Necaxa sea líder, así que felicidades y a seguirle, gracias.
Sí, gracias a ustedes, un gran abrazo.
Gracias a Santiago San Román, director deportivo de Necaxa. Sí llama la atención porque la verdad es que cuando hacíamos, insisto, nuestra antes del torneo que decíamos, hay cinco equipos que ya están en liguilla. Necaxa no era uno de esos cinco equipos y hoy el equipo de Necaxa ya es líder.
Sí, y merecidamente, y juegan un fútbol bastante efectivo y agradable. Es por eso que a veces llama la atención lo que decías, ¿no? Llama la atención no ver las tribunas del estadio de Aguascalientes más pobladas. Yo creo que va a ser una muy bonita prueba recibir a León la próxima semana. Quizá en este momento los mejores dos equipos que están jugando fútbol en la Liga MX. León y Necaxa. Y
Hugo González hace una tajada
tremenda. Hugo González está en un muy buen nivel, Hugo.
Momento,
le ha significado muchos puntos ya al Necaxa. Y valorar, ¿no? Porque a este Necaxa se le va al torneo anterior Brian Fernández. Sí. Y sí se nota por ahí una...
No se le va. También hay que entender que Necaxa... No,
bueno,
yo le preguntaba lo de los
objetivos. No puedes dejarlo ir a mitad del torneo.
Pero bueno, es el modelo de negocio de Necaxa.
Lo que tú quieras. No lo puedes dejar ir a la mitad del torneo porque le estás mandando un mes... ¿Por qué la afición no va? Porque le estás mandando un mensaje claro. No me interesas tú, me interesa mi billete. Que lo sepas, el dinero es la prioridad. Sí. Si llegan los resultados, maravilloso. Pero la prioridad es mi dinero. Y ese es un mensaje equivocado. ¿Por qué no va la gente al estadio de Aguascalientes? Porque Maxi Mesa lo van a vender. Entonces, está muy bien que ese sea su modelo de negocio, pero tienes que respetar a la persona que te paga un ticket.
Sí, claro, pero también hay que...
Tienes que respetar al que te paga un ticket y va a verte.
Pero son líderes, Joshua.
En el caso de Brian Fernández...
Por eso, el año pasado estaban en puestos de liguilla. Se va Brian Fernández y se cae el equipo.
En el caso de Brian Fernández, también quizás el entorno, ¿no? El jugador ya lo había comentado muchas veces, quería irse a cualquier liga a ganar billete y
a disfrutarlo, ¿no? Tienes contrato aquí... Tienes contrato sí, aquí.
Vino una oferta.
Terminas tu contrato.
Yo entiendo. Yo no aplaudí. Porque sí, se le han ido jugadores importantes. Yo es lo que menciono. El Oso González,
que
en América
equipos,
está encontrando minutos, sí, pero era fundamental.
Entiendo que hay equipos que basan su éxito mucho financiero, su balance, en esto. Pero sí tienes que tener un respeto por la afición. Porque si el aficionado recibe el mensaje y el mensaje es claro. Primero es mi dinero y después es el equipo al que tú vas a apoyar cada fin de semana. Entonces, y es a lo que yo iba antes de iniciar el comentario. Está muy bien que Necaxa sea hoy líder. Pero si ellos van a estar satisfechos con revalorar o darle valor en el mercado a los grandes jugadores que trajeron, porque están haciendo muy bien eso, y se van a quedar satisfechos con calificar a la liguilla y terminar en octavo lugar... Y terminar en cuartos de final, eso está mal, ¿no? Porque tú tienes que avivar esas ganas de seguir apoyando el equipo con campeonatos, con darle continuidad a tu equipo, con crear ídolos, y a veces eso está faltando ahí.
Chivas, le ganó al Atlas el conjunto de Chivas. Tomás Boy, ¿viste a festejar a Tomás Boy?
No, vi otro festejo por ahí y me lloraron los ojos.
Al de Alexis Vega.
Sí, me lloraron los ojos terrible.
A ver, vamos a escuchar a Tomás Boy. Chivas le gana 1-0 al Atlas.
Necesitamos más resultados. Yo pienso que tenemos que tener calma en cuanto a la celebración, porque ya viene un partido muy pronto, que es contra Morelia, y después viene el Pachuca, y después viene el América, y es una seguidilla de partidos que nos pueden poner en una buena racha. No creo que haya ningún tipo de soberbia, nuestro equipo no está para poder llevar ese pecado capital, ¿no? La soberbia es un pecado capital, ¿sí, no? Como la ira, como la pereza, como la gula.
Tomás Boy feliz, y está muy bien que esté feliz, pero creo que el gran problema de Chivas durante toda la temporada y durante las últimas temporadas es que siguen sin entender que son Chivas. O sea, ni a Tomás Boy, ni a los jugadores, ni a la directiva le cae el 20 de que son Chivas. O sea, hoy Chivas, perdón, pero no tiene nada que festejar. Chivas tiene que llegar a la liguilla, pelear por el título, y ahí sí sonreímos y ahí sí festejamos. Hoy es un resultado muy importante y hay que estar contentos. Tampoco voy a decir que van a estar tristísimos. Pero hoy Chivas está muy lejos de... O sea, te estoy hablando de que Chivas hace 20 años, 30 años, pues festejaba cuando ganaba títulos, no con ganarle al Atlas.
Entiendo, pero esta vez voy a diferir contigo. Tú sabes que yo he sido aquí demasiado crítico con Chivas, pero el triunfo del sábado, como haya sido, lo tienes que festejar.
No, está muy bien que lo festejen, pero darle la justa dimensión.
No, está bien.
No volverse loco.
Sin quitar, por supuesto, la visión de cuáles son tus objetivos claros, pero festejarlo y de la manera en que haya sido el triunfo, el accionar en la cancha, lo puedes festejar porque es importante para ti como entrenador. Tomás Boy, te aseguro que el domingo amaneció mejor que nunca en los últimos 6 meses. Los jugadores amanecieron de buenas, la afición amaneció de buenas, y eso se sí vale. Esos son alicientes, pero, para que te lleven a festejar lo que estabas acostumbrado
pero no,
a festejar antes.
Pero no puedes decir, ya le ganamos al Atlas, ya estuvo. Ya le ganamos al Atlas, ya estuvo. Porque si tú te pones ese chip de ya le ganamos al Atlas y ya con eso estamos todos tranquilos y ya logramos algo, no ha logrado nada. Y si Chivas no se mete a liguilla, pues ganarle al Atlas no va a servir de nada.
Yo creo que vamos a ver exactamente en el próximo partido, vamos a ver qué tan internamente pudieron manejar esto. Porque si este partido perdías y te hundía, ¿no? Porque Tomás Boy probablemente ya no daba para más, ¿no? El plantel se iba a ir tremendamente para abajo. La afición, que de por sí ha puesto ya una presión importante. Y bueno, sabemos cómo es la afición, ¿no? Pues le das un triunfo en un clásico ante el odiado rival. Bueno, pues de alguna manera recuperas ese aliento y ese apoyo. Pero sí, también coincido que este triunfo era vital para Chivas en caso de que quisieran levantar.
Sí,
ahora,
si
se meten en la siguiente jornada a Morelia, que está jugando muy bien de local, y vuelven a perder, nos da claro que es un chispazo y que, como lo hemos dicho algunos, pues lo de Tomás Boy simplemente esa cuenta gotas, hay una pequeña alegría para todo el problema en general que engloba al Chivas.
De acuerdo contigo. Este triunfo era importante por el momento, por el rival, por el yugo que traen encima.
A ver, Leonardo Cufré, técnico del Atlas, esto fue lo que dijo después de la derrota en el Clásico.
Obviamente que perder un Clásico a nadie le gusta, y más de esa manera, ¿no? Con un gol, la verdad, no habían llegado ninguna vez. No tuvieron una situación clara de gol en todo el partido. Jairo Torres jugó 60 minutos el día viernes. El día martes jugó 75 minutos cuando le habíamos pedido que juegue en 45 porque teníamos el clásico, ¿no? Siempre en buena voluntad de ceder los jugadores, pero no me pareció leal de parte del cuerpo técnico de la selección sub-22 en no tener en cuenta una planeación de ese tipo, ¿no?
Bueno, a ver, entendemos que después de la derrota vale decir cualquier cosa, ¿no? Pero
textos hay muchos.
Sí, aquí en este caso sí, ¿no?
Sí, digo, hay que haga una autocrítica, ¿no? También Atlas, ¿qué hizo para ganar el partido?
Sí, aquí, Atlas, aquí si alguien estuvo cerca del resultado y lo buscó, fue Chivas.
Fue Chivas,
honestamente. Hoy sí, vale que Tomás Boy, digo, con mesura, pero que salga y pueda decir en la conferencia: hoy jugamos mejor que el rival, hoy propusimos y hoy ganamos.
Sin ser un gran funcionamiento, no, pero fueron mejores en la cancha. Entonces, lo primero que hacer es una autocrítica y decir: yo tampoco hice lo que tenía que hacer para salir a ganar el partido.
De acuerdo. 3:44 PM, hacemos una pausa, regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3:46 de este 16 de septiembre. Golazo de Neymar. Que Neymar va a ser muy difícil que lo vuelvan a querer en París. Hizo todo por irse. Al final se termina quedando. Va a ser muy difícil que lo vuelvan a querer. Pero ayer aparece cuando el partido estaba destrabado con un golazo aparte de chilena, ¿no?
Sí, mientras dé resultados deportivamente, creo que la afición, pues de alguna manera, con odio, con amor al jugador o no, va a festejar los triunfos de su equipo. Pero sí llama la atención que en Barcelona gran parte del barcelonismo ya no lo quiere. Y ahora en PSG, bueno, después de todo este lío que se armó en la novela, pues gran parte tampoco lo quiere, incluso fue abuchado. En fin, creo que más allá del talento futbolístico y de lo que le puede aportar al equipo, pues no está tan sencillo que se esté ganando el odio de cada equipo al que va, ¿no?
Sí, definitivamente sí, pero con esa clase de goles, de resultados, de victorias, va a ganar. Pues si Neymar lleva al Paris Saint-Germain a tener una gran Champions semifinal, final, la gente se le olvida.
Sí, la gente, el problema es que no llegue ese momento.
Sí, pero que el tipo se dedique a jugar, que es lo que le falta.
Bueno, eso hizo este fin de semana, porque mete el gol y él sabe que había que festejarlo con mesura porque lo iban a matar si lo festejaba mucho. Me lo mete, no, y te aseguro no que no te quería explotar, ¿eh?
No será fácil, por supuesto, pero cuando si él se pone a hacer lo que sabe hacer, se pone a jugar, se pone a meter goles, se echa el hombro al equipo, la gente lo va a querer.
El equipo al hombro, no el hombro al equipo, si no se va a quedar así. Sí,
sí, es verdad.
Sí, no, echarse el equipo.
Sí, es que estamos de independencia.
Oye, Ansu Fati.
16 años.
Balón de oro, ya.
Podría ser mi hijo, seguro.
No, bueno, Messi podría ser
no,
tu hijo.
Al revés, podría ser el hijo de Messi, quizás.
Sí,
o sea.
sí, ese no es buen ejemplo. Gran proyecto de jugador. Pero qué importante será que no nos volvamos locos con Ansu Fati.
Siempre.
No, el decir, tranquilos.
Siempre, con esa clase de jugadores es muy difícil que no se vuele, ¿no? Imagínate a los 16 años que todo el mundo en las redes sociales hable de ti, en los noticieros, verte en la tele, de un día para otro, ¿no? Porque hace 3 meses nadie...
No, ¿cómo? Hace un mes.
Pues, ¿sabe? Hace un mes se hablaba de que se iba a incorporar al equipo, se veían
no,
videos.
No, pero ni siquiera...
No a esta, por supuesto que no a ese grado. Pero es difícil que no se pierdan. No, nos pasó algo similar guardando absolutamente toda promoción con lo de Lainez. Y a veces eso te lleva a incluso tomar buenas o malas decisiones. Entonces, mientras esté, yo creo que arropado con una gran institución como es Barcelona, yo creo que clase y calidad tiene para brillar.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, 3:49, vamos a hacer una pausa y regresar con otros deportes porque entendemos que hay que hablar de NFL y de todo lo que está pasando en demás deportes. Pausa, regresamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Joshua Maya, arroba Place of the Week.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Joshua Maya, buenas tardes.
Gracias, Nico. Buenas tardes de nueva cuenta. Información de NFL. El día de hoy en la mañana se informa que Drew Brees tendrá que ser sometido a cirugía por los ligamentos en el pulgar derecho que se lastimó ayer lanzando un pase y su mano chocó con la de Aaron Donald. Drew Brees se perderá de 6 a 8 semanas. Sin embargo, creo que los Santos todavía tienen para ganar su división a pesar de los partidos que se va a perder Drew Brees. Son sin duda el mejor equipo.
Pero Teddy está perdiendo Bridgewater, el hombre más importante de
sí,
todas formas.
Teddy Bridgewater, que es el quarterback suplente, no es malo. Ayer no se vio bien el partido, pero yo creo que entrenando con el primer equipo lo va a hacer bien y va a mantener a los Santos en la pelea para cuando regrese Drew Brees. Y minutos después, la cuenta oficial de los Steelers anuncia que Ben Roethlisberger tiene que ser sometido a una cirugía de codo y que se perderá el resto de la temporada. Los Steelers iniciaron la temporada con marca de 0-2, perdieron en la semana 1 en contra de los Patriots de Nueva Inglaterra en Foxborough, y el día de ayer pierden en casa en contra de los Halcones Marinos de Seattle, así que no jugará más Roethlisberger. Mason Rudolph es el quarterback suplente, a mí se me hace un buen prospecto. ¿Y por qué decía al principio del programa que los Steelers les cae bien este problema con Roethlisberger? Porque se van a poder dar cuenta si Mason Rudolph es el quarterback para el futuro. Una situación similar sucedió hace 15 años cuando Tommy Max era el quarterback titular y tenían a un joven en la banca que se llamaba Ben Roethlisberger. Se lesiona Tommy Maddox, entra Ben Roethlisberger y termina la campaña con 15 ganados, y ese año los Steelers llegan y ganan el Super Bowl. Así que no digo que vaya a suceder lo mismo, por supuesto Mason Rudolph es un buen prospecto hasta ahí, pero al menos le va a dar oportunidad a la franquicia de darse cuenta que si tienen un quarterback para el futuro o no. Yo creo que tanto con Ben Roethlisberger como con Mason Rudolph, los Steelers no iban a llegar a playoffs, como lo dijimos en las previas que hicimos las semanas anteriores con respecto a la NFL. Actividad del día de ayer, los Patriotas de Nueva Inglaterra fueron a Miami y le recetaron una victoria de 43-0. Los Patriotas en los últimos 3 partidos, incluyendo el Super Bowl del año pasado, han recibido 9 puntos nada más y han anotado 78. Es un equipo que sin duda alguna está teniendo un balance ofensivo y defensivo impresionante, y lo de los Dolphins es, por lo menos en el papel, el peor inicio de un equipo. Desde 1973 tienen un diferencial de puntos en 2 partidos de menos 92. Desde 1973 no había un registro como este. Y no nada más eso, cuando los Leones y los Cafés tuvieron una temporada de 0-16, no tenían ni siquiera menos 37 en su diferencial. Así que estos Miami Dolphins pintan para terminar la temporada con marca de 0-16 y catalogándose como el peor equipo en la historia de la NFL. Algo tendrán que hacer porque...
¿Qué tendrán que hacer?
Yo creo que el comisionado tiene que sentarse con los dueños y decirles o le vas a echar ganas a tu franquicia...
¿Pero qué es echarle ganas?
No puedes regalar todo tu talento.
No,
por
no es la primera vez que pasa, ¿no? El mismo sistema del draft
es lo que decía al principio. El draft,
tomar esa decisión,
y quizás, el tope, ¿no?, salarial. Hay mínimo y hay máximo. Entonces, los Dolphins tienen que comprometerse a echar a andar este proyecto. Si no, que manden la franquicia a otro lado. Hay muchas ciudades que se mueren por tener un equipo de la NFL.
Y no hay forma de castigar en el draft por algo... No es comprobable finalmente, pero...
Digamos que, o sea, esto es evidente. Lo que decíamos, se llama el tanking, el hacerse perder para tener mejores selecciones. Pero esto ya es muy evidente. O sea, sí ha sucedido, pero ha sucedido cuando vas mal.
¿Pero hacerlo desde la semana 2?
Hacerlo desde la semana 1. La semana pasada perdieron 59-10. Eso sí está mal. Veremos si la NFL toma alguna acción. Los Vaqueros de Dallas, un inicio impresionante, pero contra rivales que no hay que tomar mucho en cuenta. Son los Redskins y los Giants. Marca de 2-0.
¿Y ahora quién enfrentan? ¿Eh? ¿Quién enfrentan después los Vaqueros?
A Miami el fin de semana. Sí, no, qué chiste. Los Jefes de Kansas City ganaron a los Raiders. Patrick Mahomes lanzó 278 yardas, pero no en todo el partido. Nada más en el segundo cuarto y 4 de anotación. Ganan 28-10. Los Santos y los Rams, decíamos, una jugada que vuelve a afectar a los Santos. Y precisamente en contra de los Rams, que terminan ganando el partido 27-9. Y en Denver, drama. Drama para los aficionados de Osos de Chicago, que tuvieron que esperar literalmente al último segundo con una patada. Y créanme que en Chicago el tema de las patadas es un trauma reciente de los 9 meses. Y Eddie Pinheiro conecta un field goal de 53 yardas para darle la victoria a los Osos de Chicago en el último segundo. Se enfrentaron al que fue su coordinador defensivo, que le jugó la conversión de 2 puntos para tratar de ganar el partido. Pero los Osos ganaron el primero de la campaña, un partido muy importante. De haberse ido 0-2 hubiera sido un problema severo. El día de hoy cierra la semana 2 de la NFL, los Cafés de Cleveland visitan a los Jets de Nueva York, que no tendrán a Sam Darnold de los controles por una enfermedad de mononucleosis.
Los Osos de Chicago no ganarán el Super Bowl.
No sé, ya veremos, ¿no?
¿Quieres cambiar tu...?
No, no. Cuando yo quiera cambiar, yo te lo pido.
No vas a tener muchas oportunidades.
Tú tampoco me preguntes.
Es la última que te doy.
No va a cambiar.
Al día de hoy no quieres cambiar.
No voy a cambiar. No va a cambiar. Gracias, Romay. Buenas tardes. Buenas tardes para todos.
Gracias, Joshua. Alex, gracias.
Buenas tardes a todos.
Gracias por acompañarnos en Marca Claro por MBS Radio para arrancar la semana con nosotros. Vámonos. Que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro en MBS Radio.